7:12 y tenemos en el estudio central de Caracol Radio al ministro de Salud, al doctor en Economía, Alejandro Gaviria, que la presentación de su libro titulado Alguien tiene que llevar la contraria, pues dice que también fue, que ha sido académico, fue decano de Economía de los Andes, investigador, fue subdirector de FEDESarrollo, periodista, porque fue columnista del Espectador durante 8 años, y colaborador de todos los medios de comunicación al frente de su cargo. Un ministro que ha puesto la cara, que se ha distinguido por su verticalidad y por su claridad, y que está en el cargo porque el presidente no lo deja salir, así de simple y así de claro, no obstante que él en varias oportunidades nos ha confesado que estaba mamado. Oiga, ¿alguien tiene que llevar la contraria? ¿Usted la ha llevado siempre?
Gracias, Darío, con los buenos días a usted y a todos los oyentes. No siempre, pero en muchas ocasiones. ¿En no solamente lleva, ahora, en, sino en mi vida académica?
¿En qué le ha llevado la contraria a Santos?
¿A Santos en qué le he llevado la contraria para acordarme? La verdad no han sido muchos con el presidente. En el fondo he tenido autonomía para ejercer mi cargo. Y el presidente tiene un estilo de liderazgo que yo definiría de la siguiente manera. Él da autonomía. Y en las peleas duras que hemos tenido en el ministerio, recuerdo por ejemplo la pelea con Novartis, yo he sentido que la actitud ha sido, tranquilo, usted enfrenta este problema, solo para eso está, pero si me necesita aquí estoy. No me ha tocado mucho llevarle la contraria al presidente, afortunadamente.
¿A quién le ha llevado la contraria? ¿A Juan Felipe, su padre?
Con mi padre peleé por razones de mucha naturaleza, discusiones políticas, pero en general pensamos parecido, tanto con mi papá como con Pascual, tenemos muchas coincidencias.
¿Usted cree que quién comunica mejor, Pascual o usted?
No, yo creo que Pascual, Pascual es un profesional, yo simplemente soy una máquina de esta materia.
¿Por qué el libro se lo dedica a Tomás?
Tomás es mi hijo, al quien Darío le robé mucho tiempo tratando por las noches. Este año, creo que lo habíamos hablado alguna vez aquí, he tenido problemas de insomnio con Erika alguna vez, creo que
sí, señor.
Le pedí consejos al respecto.
¿Por culpa de la salud?
Por aquello de dormir
por
poco.
Culpa del Ministerio de Salud.
Ah. Pues. ¿Pero sabe una cosa?
Y a Tomás le quité mucho tiempo, precioso, de los fines de semana. Y es mi hijo adorado y por lo tanto se lo dediqué.
Pero a su esposa le debe mucho, fue mi alumna.
Mucho.
Sí, mucho. Y ella ha sido tolerante y paciente, ¿cómo la
muestra? Mucho.
Ministro, usted tiene muchas noticias entre el tintero. Por ejemplo, ya se conoce el avalúo de Café Salud, que se mandó a hacer a una firma muy prestigiosa y muy idónea, a ver si resulta uno, ojalá varios postores.
El lunes en la mañana tuvimos en la Presidencia de la República, con la presencia estaba el doctor Luis Guillermo Vélez y el superintendente de salud, una reunión con la banca de inversión que nos presentó una primera versión de ese avalúo, que no solamente es un valor, o sea, no solamente trata de entregarnos cuál puede ser el valor, no solamente de Café Salud, sino del operador de las clínicas y hospitales, que se llama Decimed, de la otra EPS del grupo, que también tiene que venderse, que es Cruz Blanca, y de un conjunto de activos inmobiliarios, que son las clínicas y hospitales que son parte del grupo. Tuvimos una discusión sobre cómo va a ser este proceso, sobre cómo tiene que empezarse a entregar la información y empezar las actividades que se llaman de premercadeo. Y nosotros, Darío, transmitimos de manera clara un sentido de urgencia, porque esto tiene que pasar y tiene que pasar rápido. Yo creo que Café Salud, esto no es una privatización. El dueño de Café Salud son los acreedores de Salucop, entre ellos más de 4.000 clínicas y hospitales de nuestro país, muy importantes, que necesitan que este activo se movilice, se venda, para recuperar alguna parte de esas acreencias.
¿Habla usted de alguna parte? O sea, que no pueden esperar a que van a recuperar el 100%.
Darío, yo les he dicho que en esto existe una casi una identidad. Supongamos que se vendieran todos los activos y que esos activos fueran superiores a los pasivos. Si ese fuera el caso, no estaríamos hablando de una empresa con patrimonio negativo y por lo tanto la liquidación no hubiera tenido justificación en primera instancia. Hemos hablado muchas veces de la decisión. Cuando se tomó la decisión, la razón preponderante fundamental de la liquidación era que esta empresa tenía un patrimonio negativo. Esto de los pasivos superaban con creces los activos en su momento. Si eso era así, en un comienzo, va a ser muy difícil que uno liquide todos los activos y con eso más que pague los pasivos. La pregunta entonces no es si es una parte o no, es qué parte se va a pagar, y eso dependerá del buen término de este proceso.
Bueno, pero no nos ha dicho nada del valor.
No, el valor todavía no lo vamos a presentar, Darío, porque está sujeto a ajustes, y yo creo que no me corresponde a mí, sino a la liquidadora.
Por ese primer
yo quedé preocupado. Sí, porque este es un tema complejo, ¿no? Pero hay una incertidumbre en todo este proceso de valoración, y tengo que ser claro, y son los pasivos actuales de la compañía, dado los problemas del sistema de información y contables que hemos venido teniendo, y esto es todavía un signo de interrogación, y por eso no quiero aventurarme en ningún valor.
Se lo hago de otra manera.
Hasta que no tengamos una certeza plena sobre cuál es el valor de esos pasivos y, por lo tanto, cuál es el valor de la compañía.
Claro, pero ¿usted cree que con ese primer avalúo que usted quedó preocupado, piensa que podría haber otros grupos, otros prestadores de servicio interesados?
Allí planteamos esta disyuntiva de la siguiente manera. Café Salud o este PS es muy distinta a una venta de un activo como Isagen, donde usted tiene claramente un flujo de recursos hacia el futuro que es cierto, y donde puede ir en un proceso como este con toda la seguridad que si usted tiene un precio mínimo va a encontrar un apetito de mercado que va a pagar más que ese precio mínimo. Este va a ser un proceso más complejo de doble vía, donde nosotros tenemos una estimación, pero va a ser muy difícil en un caso como este de hablar de precio mínimo. Por lo tanto, estamos empezando esas actividades de premercadeo para llegar a la hora de la verdad, a la prueba ácida, y es, bueno, este es nuestro estimativo, este es un valor razonable según los cálculos que tenemos sobre la mesa, pero ¿existe un apetito de mercado para ese valor? Esa todavía es una pregunta abierta, y en esas labores vamos a estar las próximas dos o tres semanas.
Pero tiene un activo muy importante si se piensa en términos de futuro, no contar con cerca de 7 millones de afiliados y usuarios, con una caja importante, porque es plata que entra, eso es un montón de dinero si se sabe administrar, si se sabe realmente utilizar.
En verdad, eso es cierto, Darío, el aseguramiento en salud, sobre todo en el caso de Colombia, donde tenemos tanta incertidumbre, donde hay todavía un tema no resuelto, que es lo que se conoce como el no pos. Esos servicios, medicamentos sobre todo, que no han sido incorporados en el plan obligatorio de salud y por lo tanto no son una responsabilidad directa de las EPS y que se han venido pagando. Esa es una fuente de incertidumbre y ha sido una fuente de desequilibrios financieros constantes en el sistema de salud. Esto para decir lo siguiente, el entorno regulatorio, los problemas del sistema de salud colombiano, y podemos hablar de eso más adelante, hacen que ese flujo futuro esté acompañado de incertidumbre y que este proceso sea un poco más complejo que si estuviera dándose en un sector consolidado, por ejemplo, el sector financiero o, por ejemplo, el sector eléctrico.
Estamos a 2 de noviembre, casualmente el Día de Difuntos. ¿Este paciente ya va a aguantar hasta finales del año? ¿Usted cree que se va a encontrar una solución realista y racional en el caso de Café Salud, de venderse, o qué hacer con Café Salud si no resultan jugadores?
Yo quería, Darío, que esto terminara este año, y fui bastante claro y vehemente mis opiniones de que esto tiene que terminar este año. Nos dieron unos plazos que iban un poquito más allá. Nos vamos a estar reuniendo, vamos a apretar el cronograma, y esto yo no quiero que se vaya más allá de enero. Yo pondría una fecha límite febrero del año 2017.
Febrero del año
2017. Sí, yo no aguantamos más.
Ministro, hablemos de uno de los temas más importantes de la reforma tributaria y que está más caliente en todo esto, que es el impuesto a las gaseosas, a las bebidas azucaradas. Leyendo varios documentos que usted debe conocer a la extensión, una de las críticas grandes que se le hace al impuesto a las gaseosas es que, aunque desestimula el consumo cumpliendo el objetivo de las autoridades, que es bajar la cantidad de contenido calórico, lo que hace es que la gente migre a otro tipo de bebidas como los jugos y siga consumiendo azúcar, que es lo que no desean las autoridades. ¿Cómo se hace para que realmente este tipo de impuestos ayude a la salud de los colombianos y no solamente afecte a los que producen gaseosas?
Yo creo que la pregunta es muy importante. Lo primero que tendríamos que decir para contestar la pregunta de Luis Carlos es si un impuesto, en particular un impuesto como el que hemos propuesto del 20%, es suficiente para cambiar comportamientos. Cambiar comportamientos en cualquier actividad de la vida es muy difícil, y hacerlo de manera deliberada con instrumentos de política pública es casi imposible. Por ejemplo, nosotros utilizamos todos los años para esta época, y va a salir un comercial en las próximas semanas, una campaña bastante fuerte para cambiar comportamientos y hacer que la gente no use pólvora en los meses de diciembre y enero. Hacemos nuestro comercial, nos juntamos con psicólogos, focus group, hacemos esto incluso intuyendo las percepciones de la gente, y lo voy a decir de manera clara y, si se quiere, honesta: no hemos sido capaces de cambiar comportamientos. Cambiar comportamientos con pedagogía pública, si se quiere, en ámbitos más estrechos como los colegios, ha sido muy difícil. Lo que muestran muchos años de investigación en salud pública es que los impuestos son de los pocos instrumentos que tienen los diseñadores de política pública para cambiar comportamientos en áreas que pueden ser favorables en cualquier dimensión. Yo creo que la evidencia que tenemos sobre la mesa, como bien lo dice Luis Carlos, es que los impuestos sí contribuyen a un objetivo de salud pública. Ahora, la preocupación de Luis Carlos es un poco más puntual: que la gente vaya a cambiar comportamientos, pero que lo haga hacia productos que son igualmente perjudiciales como las gaseosas. Por eso hablamos de las bebidas azucaradas. No solamente las gaseosas, sino todas aquellas que tengan un contenido de azúcar, y todas van a tener el mismo impuesto. Y lo que está creando la reforma, las aguas minerales, por ejemplo, van a estar exentas de IVA. Es un cambio, voy a decirlo de manera, lenguaje economista, en los precios relativos, para que la gente comience a migrarse hacia esos productos que son más saludables. Lo que tenemos sobre la mesa es la experiencia ya probada de países como México, donde el primer año del impuesto, que fue el 10% en México, el consumo disminuyó 6% en todas las bebidas azucaradas, no solo las gaseosas, y el segundo año el efecto ya empieza a consolidarse y la caída fue del 12%. Casualmente, y esto no lo planeamos de esta manera, la propuesta del impuesto a las bebidas azucaradas está coincidiendo con un debate global al respecto, y lo que yo he encontrado la última semana, y podríamos mostrar todos los estudios, es la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard el día de ayer pronunciándose a favor del impuesto. La Escuela de Salud Pública tal vez más importante del mundo, la de Johns Hopkins en los Estados Unidos, nos mandaron una carta de varios académicos pronunciándose a favor del impuesto y resumiendo toda la evidencia. La Organización Mundial de la Salud, hace dos semanas exactamente, diciendo la evidencia que tenemos, no solamente del caso mexicano, sino de otros países, ciudades de los Estados Unidos, por ejemplo, muestra que el impuesto contribuye decididamente hacia un objetivo de salud pública, y recomienda que se haga lo que estamos haciendo. Eso es, que el recaudo se destine plenamente a financiar la salud. Entonces, esta propuesta no es caprichosa, entendemos que es polémica, entendemos que la evidencia no es definitiva, pero...
¿Qué pisa callos?
Muchos, tal vez, Darío, y yo mencionaba ayer, de pronto me meto en Honduras, hablando de llevar un poco la contraria.
Hay que llevar la contraria.
Hay que llevar la contraria, pero hay un aspecto complejo que me llamó la atención en una primera parte del debate. Cuando proponemos la propuesta, recuerden que la reforma tributaria se presenta para un día martes o miércoles, hace dos semanas. Coincidiendo con la presentación de la reforma, se dieron unos grandes avisos de prensa. Uno primero pagado por Fenalco y uno segundo pagado por varios gremios. El que pagaban los gremios, allí estaba Asomedios, que me llamó la atención. Y yo creo que, paralelo a este debate de la reforma tributaria, yo creo que tenemos que dar un debate en nuestro país, que es difícil, que es complejo, sobre ese maridaje entre los medios de comunicación y los grupos económicos, que hacen que estos debates sean muy, muy, muy complejos.
Bueno, ministro, quiero devolverlo a Café Salud, porque es que...
Ahí lo vamos a tener un rato más.
Sí, porque es que hay mucha gente en Twitter que está preguntándose y poniéndonos un poco del lado del usuario y de la angustia que puede tener en este momento, que usted sabe, no es ningún secreto, todas las quejas, todas las angustias que hay frente al servicio de Café Salud. ¿En manos de quién van a terminar? Había un interesado muy importante, que es Sanitas, esta EPS que tiene, digamos, una buena reputación dentro del mercado. ¿Ellos siguen interesados? ¿Es uno de los potenciales compradores de Café Salud?
Ellos siguen interesados, pero puede haber otros. Y en este momento a mí no me corresponde, dijéramos, administrar ese proceso. Lo único que sí vamos a ser bastante claros, esta no es una venta de cualquier activo. Y la venta, si se quiere, es subsidiaria. Lo que estamos considerando es una política pública de atención en salud. Y lo más importante que la venta, que el valor, es que el operador que llegue sea un operador idóneo, que conozca de salud y que tenga la sensibilidad que se necesita.
Eso iba a decir, ahí no va entonces a jugar solamente el precio de una evaluación del operador.
Y en eso yo he sido bastante enfático en todos los ámbitos y en todas las discusiones. Lo más importante son los usuarios. Y lo que está en juego aquí no es el precio, no es un activo. activo. Esto no es un proceso de privatización o de venta de un activo como los muchos que se han dado en nuestro país. Esto simplemente es un paso importante si se quiere para salvar el sistema de salud, porque usted ya lo mencionó, Darcy, estamos hablando de más de 6 millones de usuarios o afiliados al sistema.
En ese sentido, ministro, mientras se concreta esa venta, usted habla de un plazo de febrero de 2017, ¿cómo se podría aliviar la precaria atención de los pacientes? Por ejemplo, aquí en Bogotá, la personería acaba de denunciar que en la clínica Corpas hay un hacinamiento del 225%, que los pacientes están durmiendo en el piso, en cartones, porque no hay cómo atenderlos.
Hay un plan de choque que tenemos que ha mejorado en una dimensión importante, donde teníamos muchos problemas hace unos meses, que era la entrega de medicamentos ambulatorios para pacientes crónicos. Ahí hemos podido tener avances. En el tema de la red de atención, sobre todo en el tema de prestación, hemos tenido problemas porque los prestadores, con razón digo yo, pero algunos también les hemos llamado la atención, tienen mucha desconfianza. Y lo que están diciendo, esto se vence, se va a vender mañana y esas deudas que yo tengo hoy con Café Salud no me las van a pagar. Y yo en eso quiero ser bastante enfático y nos sirve esta oportunidad también para transmitir un poco de confianza. Lo primero que tendrá que hacer cualquier comprador es pagar las deudas con esos prestadores. Entonces ellos no tienen por qué temer y pueden trabajar con Café Salud. Porque también hay otro mito en todo este proceso que es complejo. Se ha dicho, bueno, y Café Salud no paga. Lo que yo puedo decir de manera enfática es que ha pagado hasta el último peso. Todos los recursos que le han sido girados, por lo que se conoce en el sistema de salud como la compensación, a Café Salud, han sido girados a los prestadores y a los laboratorios o industria farmacéutica para pagar por medicamentos.
¿Y si no se vende?
No se tiene que vender.
Se tiene que vender.
Sí, porque si no estaríamos, lo voy a decir de manera gráfica, reviviendo el Seguro Social por la puerta de atrás. Una gran EPS pública ineficiente, con grandes vulnerabilidades a la corrupción, inmanejable por parte del Estado. Y estaríamos defraudando también buena parte de los acreedores de Salucop. Tenemos claro, que encontrar un equilibrio.
Para negociar y algún interés. Si no solamente decir que este es el avalúo y el gobierno pide esto, pero puede ser que esos prestadores nacionales o multinacionales con presencia en Colombia o extranjeros digan, el precio no me sirve, no me interesa.
No, hay que llegar a un acuerdo razonable. Y yo creo que hay formas de hacer un ajuste. Por ejemplo, hay formas de jugar con... Hay unas necesidades de capitalización que tendrá que cumplir un potencial comprador, que hoy en día, según el decreto 2702 del año 2014, son de 7 o 10 años. Uno podría decir, como este es una EPS tan grande, esas necesidades de capitalización, por ejemplo, se extienden a un periodo mayor, hablemos de 15 años o lo que fuere. Estamos dispuestos a hacer esto bien, pero yo creo que esto necesita un doliente, necesita una persona que tenga un modelo de salud probado. No puede ser administrado en este limbo donde hay básicamente un liquidador que nombra una junta directiva, que a su vez nombra unos administradores y el gobierno estaba, dijéramos, por allá tratando de observar en un convenio de desempeño cómo se están haciendo las cosas. Ese no es un mecanismo de gobierno para una empresa tan importante y esto tiene que tener ya, superar esta situación irregular, tenemos que hacer eso.
Sí, ministro, desde el punto de vista financiero, ¿cuál va a ser el sistema de adjudicación de Salucop? ¿Por subasta, propuesta en sobre cerrado?
No hemos definido, y eso le corresponde a la liquidadora de Salucop de definir el procedimiento, pero se definirá en las próximas semanas. Lo que sí puedo decir de manera clara es que será transparente y abierto a todo el mundo.
Obviamente con presencia y monitoreo de Fiscalía, Procuraduría.
De todo el mundo, todos los organismos de control.
Es el ministro de Salud, ya regresamos porque hay varios otros temas bien importantes, también polémicos, por supuesto, con el autor Alguien Tiene Que Llevar la Contraria. Es uno de los varios libros, cerca de 8 o 10 libros que tiene Alejandro Gaviria, aquí en Caracol 7:30.